This is New York. It's an energy. It flows through our reliable storm-ready grid. It's a current that families and institutions can count on, powering a thriving economy and a greener future with nation-leading reliability. Con Edison, because this is New York.
Hashtag la radio del mundial.
Naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la radio del mundial a través de Radio Red 1110 AM. Frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco, en el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana, ABC Deportes 92.1 y 660 AM, y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con hashtag la radio del mundial.
Se tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir. Argentina sigue avanzando en el Mundial 2026, pero sigue avanzando con muchísima polémica arbitral, con un gran debate encima. Yo estoy convencido que nadie puede asegurar que hay un arreglo para que la FIFA ayude deliberadamente a Argentina a conquistar el bicampeonato. A menos, el único que lo puede probar es alguien que tenga, justamente, unas pruebas para demostrar que existe ese arreglo. Acá el problema es que las decisiones arbitrales terminan siendo tan polémicas, tan debatibles, tan a favor de Argentina, que es normal que se levanten tantas sospechas desde los aficionados, desde afuera, desde la prensa internacional. Es increíble que el mejor jugador del planeta, Messi, sea manchado, sea ensuciado por las decisiones tan polémicas, por los protocolos tan fuera de lo común que terminan beneficiando al albiceleste. Esta vez fue contra Egipto, jugadas muy puntuales, desde el gol que le anulan a los faraones por un pisotón que sí existe, pero que según las reglas del VAR no es revisable en el propio VAR, y sin embargo lo hicieron y se lo quitaron. Después viene una falta de McAllister sobre Mohamed Salah que no se marca como penalti. La sanción desde los 11 pasos a favor de Argentina sí es, sí termina por ser verdadero. Incluso Messi se da el lujo de fallar un penalti. Y después el técnico de Egipto termina acusando la seña de discriminación en el campo. No le hacen caso ni el monedero. Las declaraciones son durísimas. Lo de Mostafa Sico, que termina diciendo que el árbitro ha sido injusto y que está... le están dando el Mundial a Argentina. Declaraciones durísimas que seguramente le van a costar una sanción por parte de la FIFA. El técnico egipcio también fue por el mismo tono.
Hashtag la radio del Mundial.
Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Saludos a la gente de la radio del Mundial. ¿Cómo estás, mi Nacho? ¿Cómo viste lo de Argentina?
Mira, es que eso yo creo que hay que darle dos lecturas, evidentemente.
Argentina, vamos a ganar.
Que ahora ya eres argentino.
No te deja de alentar. Argentina.
Y el sábado se volverá suizo. Cuántas nacionalidades.
¿Sabes qué? Ya estuvo bueno, Nacho. Ya estuvo bueno que sigamos esta batalla boba. ¿Qué mirá, bobo? Ya. Soltemos a los argentinos. Ellos son la hostia. Son la potencia del mundo. Son los que mejor juegan.
¿No era México? ¿No era México? ¿No era México y su unidad?
Y tienen a Leo. Ya, dejemos de joder. Que si meseros, que si tal.
¿No era México?
Son mil veces mejores jugando al fútbol que todo el continente. Que Colombia, chiquita Colombia.
Eso decías de México el lunes.
Que los ecuatorianos.
Eso decías de México el domingo.
Que los paraguayos que no saben más que dar patadas. Que ni Bolivia y Perú ni existen, ni Venezuela, y que Brasil sigue en una crisis tremenda ya de identidad que ni saben por dónde componer una vez más para ser protagonistas de la historia. Respetemos el orden mundial. Hay rangos, y aunque le pese y aunque le caiga a los mexicanos, Argentina que nos ha argentinizado futbolísticamente en este país, que hay más argentinos en el fútbol mexicano que de cualquier otra nacionalidad, tanto en medios de comunicación, tanto en directivos, tanto en la cancha. Está bien, vamos a aprenderles entonces ahora sí, porque son la potencia del mundo, Argentina va por su tetracampeonato, Y venimos aquí a decir que de la mano del arbitraje, el más americanista de este espacio viene a decir eso. El chiste se cuenta solo, Dios mío. El chiste se cuenta solo, Nacho.
El chiste eres tú, Enrique, con esas declaraciones. El chiste eres tú con esas declaraciones. De verdad.
El domingo decía lo mismo de México. Lira era mejor que Bellingham y que Rice. Era la pistola de las pistolas. Era el candidato número uno. Ahora es Argentina. Mañana seguro vas a tener a otro.
Yo siempre puse que la final iba a ser Francia-Argentina, y aquí se los dije el otro día. Esa me quedaba clara. Pero no, ahí está. Está anotado, Nacho. Está anotado. Francia-Argentina está cantada la final. Está cantada la final porque Francia, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, desde Fontainebleau, no hay una mejor cantera de fútbol. Es la nueva Brasil.
Tú acabas de decir que Argentina es el equipo que mejor juega. Lo acabas de decir, ¿eh?
Sí.
Y entonces,
Francia juega mucho mejor que Argentina.
Va 2-0. Oye, pues yo a Francia le vi a Paraguay, no el mismo sistema de que vas abajo 2-0.
¿No viste el gol de Leo hoy? Por eso, pero entonces no viste todo el partido, nada más te quedas con ciertas gotitas. Y que te hagas de la vista gorda, que dejes de ver el tema de la polémica arbitral. Ya se existe, ¿eh? Te guste o no te guste. Lo mismo que tú dices contra el América, hoy te lo estás comiendo contra Argentina y lo estás justificando solo porque existe Leo Messi.
Entonces tú lo mismo que defiendes del América, hoy te lo deberías comer. No. Porque hoy estás avalando ese mismo escenario con Argentina.
Por eso, pero entonces, ¿por qué dices bucle? Pero tú, ¿por qué justificas el hecho de que Argentina sea una de las mejores selecciones del mundo? Eso no se lo quita nadie. Y pides no hablar del arbitraje. Pides que dejemos eso como si fuera una cosa revuelta con la
es
otra.
Que para mí no es hoy el tema.
Hoy hubo un tema complejo con el arbitraje. Y como lo dije en la editorial, ojalá que la hayas escuchado, pero no sé si la escuchaste.
Sí, lo escuché.
Quien diga que FIFA está ayudando a Argentina, tiene que presentar pruebas, porque eso es imposible. Ahora, de eso, hacerse de la vista gorda y no entender que sí hay una polémica mundial, que hay una suspicacia mundial por el hecho de cómo se dan los partidos, con sanciones que caen en el debate y que siempre, o que la mayoría de las veces, terminan beneficiando a Argentina, pues eso no lo podemos dejar de ver, porque somos periodistas, porque estamos a cargo, tenemos una responsabilidad muy grande, no solamente es elogiar y llenarse de pompones y tronar cohetes al aire, tenemos que decir lo que pasó, insisto, ¿eh? Yo sigo pensando que Messi es el mejor jugador de este planeta y no por eso dejo de ver que hubo algo raro, que hay polémica en el arbitraje hoy contra Egipto.
Pero es que son dos cosas que no se pueden dejar de lado. O sea, desde esta narrativa, creo que desde que empezó en España con los anti-Messi y los anti-Cristiano Ronaldo, es que después se fue haciendo como volan y salió en un mundial. Eso no lo puedes evitar porque al final de cuentas han ayudado a Ronaldo, han ayudado a Messi, han ayudado a los equipos que pesan. Las camisetas pesan como aquí la América, como pesa Chivas, como... Eso se va a ir dando. Y entonces se pone un ángulo muy especial sobre los partidos de Argentina porque ya viene todo eso atrás. Y indudablemente que hubo hoy decisiones que evidentemente lo favorecieron. Eso no se puede evitar, más allá de que sí existió una falta evidente en el gol anulado, porque fue una falta muy clara, pero el VAR, como bien lo dijiste, no tendría que intervenir. Pero puede estar
el protocolo de FIFA. No puede revisar esas jugadas.
El arbitraje se tiene que hablar, pero también se debe de hablar que un equipo como Egipto, cuando te faltan 11 minutos o 12, no te pueden sacar una ventaja de 2-0, porque los tenías muertos anímicamente, moralmente, estaba muerto Argentina y lo dejaste resucitar. Y lo que hay que reconocer, aunque nos pueda caer en la punta del hígado a los argentinos o el mismo Messi, tenemos que reconocer que este equipo, con Messi o sin Messi, es un equipo con un AD diferente, que entrega hasta el último sudor de las pestañas y no se da por muerto. Tienes estirpe, esa estirpe tienes que aplaudirla, aunque le odies a los argentinos. Tienes que reconocer que otro equipo se hubiera caído con el 2-0 y hubiera agachado y hubiera dado patadas, y estos lucharon hasta el último segundo. Y ya del arbitraje, sí, obviamente influye, pero otro equipo que no tuviera ese ADN lo liquidas porque hubieran dado patadas desesperados, porque no le salía nada, porque ya habían fallado un penal. Este equipo, aunque odies a los argentinos, tienes que decir, este equipo tiene sangre. Como quisiera ser argentino para disfrutar como disfrutaron, porque se identifican. Y si hubiera perdido, porque pudo haber perdido el partido, creo que los argentinos se hubieran ido felices también por la manera en que se entregaron hasta el último momento. De verdad, fue muy emotivo, más allá, si tienes filias o fobias contra los argentinos, más allá del arbitraje que evidentemente influyó, esa estirpe, esa entraña que tiene, híjole, de verdad es...
Sí, de acuerdo con lo que dices, Nacho. Yo lo que no entiendo es este tema del hate contra los argentinos. Entiendo que nos pueden caer mucho tus formas,
que son soberbios,
son sobrados, son agrandados. Es la naturaleza argentina. Y eso, pues, al mexicano que es mucho más humilde no le cae bien, ¿no? Pero independientemente de eso, nuestra chamba es calificar lo que vemos allá adentro, retratar lo que sucede también afuera. Y hoy tenemos que decir justo lo que dices, ¿no? Argentina es mucho Argentina cuando está abajo, ¿no? Es increíble que viniendo de un Cabo Verde que está calificado, fíjate, hasta antes de este partido, me parece que este ya lo supera como el mejor partido del Mundial, era este de Cabo Verde contra Argentina por cómo rebasaron, y después estaba el de México contra Inglaterra. Pero bueno, ahora está esto, es una estirpe ganadora la de Argentina, que lo ha confeccionado con una generación fabulosa, ¿de acuerdo? Y yo también creo que van a llegar a la final contra Francia. De eso, a justificar o a querer echar bajo la alfombra el tema del arbitraje, eso sí no me parece,
pero
porque para
es,
eso estamos,
Charlie,
nosotros.
Ver, Charlie, ¿cuál
¿Cómo
es?
Que cuál es? ¿Viste el partido, o sea, de entrada? Nada más para saber. ¿Viste el partido?
Falta.
Pero no escuchaste lo que te acaba de decir, Nacho. Pero eso no se revisa en el VAR. No se revisa.
Pero, o sea, una cosa, entonces no inventemos el VAR. O sea, el VAR nos está dando, en lugar de que te crea, pues una certeza, lo que antes no se tenía, te está generando mucho más conflictos, porque ahora ni viendo no ve.
Perdón, claro que esas se revisan, si es una falta en la jugada.
No, entonces.
No, porque no es progresión, porque tuvo mucho. Si no te sabes la regla, no alegues. O sea, sí fue falta, y la falta evidentemente existió, pero no la vio el árbitro.
Eso es lo que estamos criticando, estuvo mal el protocolo.
Como es una falta en progresión ofensiva, para que la marques, tienen que haber toques consecutivos para el gol, que la Argentina estuviera que Argentina estuviera mal parada y había 8 atrás, hubo más de 6 toques antes de que cayera el gol, eso lo hace que ya no esté dentro de los protocolos. No me gusta, a mí no me gusta ese tema del protocolo del VAR, pero una cosa es que no me guste y otra cosa es que lo apliquen cuando no existen las evidencias y se dice y no pasa nada. O sea, a final de cuentas, después de ese gol cayó otro, no sabemos si también hubiera caído un tercero, no lo sabemos, entramos al terreno de las suposiciones. Pero una cosa es que el VAR, con el VAR tienen más y más y más polémica, porque se presta hasta la corrupción, ¿no? Porque dices, antes el árbitro era burro, híjole, no lo vio. Pero decías, era un árbitro, es el árbitro, el VAR, y después hay que ganarle a Donald Trump. Entonces está peor.
Sí, y hoy la conversación, sobre todo en las redes sociales, se polariza hacia ese tema de hoy la FIFA está ayudando a Argentina. No lo podemos decir, no lo podemos asegurar. El problema es que hay tantos argumentos en la mesa desde afuera, viéndolo desde afuera, que es natural que la tendencia de aquel que le gusta ver el fútbol y que no necesariamente esté tan bien informado, pues diga, es que sí los están ayudando. Es natural totalmente. porque después viene una falta de McAllister sobre Mohamed Salah, que también se piensa que pudo haberse marcado a favor como penalti de Egipto. Y después viene la seña esta que hace el entrenador de Egipto pidiendo una discriminación en la cancha, algo que ya la FIFA aplicó para este torneo, de que si se da esto en la cancha, pues en su lucha antirracismo y antidiscriminación, puede ser expulsado, y estaban acusando directamente al Dibu Martínez. Entonces, esos tres momentos particularmente, y hay otros que se van sumando, pero esos tres momentos particularmente sí son complejos de analizar, de que los tres fueron a favor de Argentina y que mancharon el momento de la resurrección tremenda que tuvo el conjunto de Scaloni, ¿no? O sea, y no lo podemos dejar de lado, ¿eh? No podemos, como pide Enrique Veas, que lo dejemos de un lado y que no hablemos de eso. No lo podemos hacer porque parece que es nuestra chamba. Tenemos que ponerlo en la mesa.
Mira, aquí dice, ¿no? El tema de las claves de app, dice, menor distancia, mayor intervención. Dice, faltas, las faltas en app siempre deben ser claras para todos. A mayor distancia, la falta debe ser más grande. Dirección directa y frontal, pocos pases. Pues fueron pocos pases, fueron 6 pases.
Pero no estaba mal.
Tema de interpretación, no, no posición del balón, posición total del 100%, número de defensas, equipo bien plantado, confiado en obtener el balón.
Eran 8.
Equipo mal plantado, sin posibilidad de obtener el balón, sorprendido. O sea,
eran 8 los que estaban. Ay, con el Dibu, 9. Atrás de la línea de falta había 9 jugadores de Argentina. Entonces, eso, nada más, si los ves, pues es que
perdón, protocolo. Pero ahí están haciendo una interpretación y es una línea de interpretación, porque ¿quién está diciendo números
exactos?
Algo,
los árbitros
pues es que tienes que contarlos.
De nuestro país y mucho. No, bueno, pues si no te gusta, pues entonces
es que
no
me dicen, ve la regla, aquí la estoy leyendo.
Por eso, pero tú no eres árbitro. ¿A quién le vamos a creer más? ¿A la interpretación tuya, que hoy traes esta modita o este personaje de apoyar a Argentina? ¿O a los árbitros que fueron profesionales
están interpretando la regla? Es que no es modita ni personaje. A mí lo único que me irrita es que en verdad entendamos que cuando uno ve, le dieron el título a Argentina en el Mundial pasado, carajo, exía tener yo al Fideo Figueroa.
Pero ya te estás yendo demasiado. Hoy no estamos hablando del título. Hoy estamos hablando del partido contra Egipto. Remítete al partido contra Egipto. Y ahí sí, y entramos
para
en la discusión.
Para mí pasa más que Egipto dejó ir una ventaja que tenía muy marcada.
También.
Porque se asustaron del escenario en 10 minutos.
Pero no es lo que acaba de decir Nacho.
Y se metieron
del otro.
Es que
no
esto
es excluyente
veo,
del otro, no es uno u otro,
es un
son
tema
las dos
de interpretación.
Cosas. Son las dos. Por eso,
es
pero ¿a quién le vamos a creer más? ¿A quién le vamos a creer más? A ver, aquí estamos
tres
personajes.
Pues, ¿qué era la
tres
falta?
Personajes que llevamos un rato viendo fútbol. De los tres, dos decimos que no debió de haberse revisado, tú eres el único que dice que sí. Si te vas a las redes sociales y lees a los árbitros, los árbitros dicen que estuvo mal.
Que aquí estoy leyendo los criterios.
Por eso, la interpretación es personal.
Estoy leyendo, para mí se me hace una jugada que tenía que haber sido vista en el VAR.
Tú eres
eso
uno.
Fue
nosotros
lo que
somos
pasó,
dos.
Fue lo que hicieron.
Por eso, tú eres uno. Nosotros somos dos. Y súmale a los árbitros profesionales que sí estuvieron en la cancha y que están más empapados de la regla. Tú no sabías la regla.
Yo no he leído a un especialista arbitral, a uno de los mexicanos, ni a
uno.
Chacón, ni a Bricio, ni a su hermano, ni a a todos los que están en todas las televisoras. No he oído uno que diga, sí, tenías que marcarla. Todos coinciden, porque creo que es...
Porque hay una disvariación del medio mexicano con los argentinos, Nacho.
No los eches en la misma bolsa, Enrique. No va por ahí. Tú eres el único de todos estos que acaba de enumerar, Nacho.
No he leído los medios españoles. Que quiero ver cuál es la interpretación, porque, claro, a ver, no podemos negar, Charlie, que ya se dio una tendencia, y tú lo sabes, Charlie, tú diriges un medio que tiene de los demás alcance que hay en este país, y tú sabes que cuando se sube algo en contra de Argentina es cuando más clic pega, y tú lo sabes, porque hay una tendencia de que odiamos a los argentinos cuando no los odiamos.
Pero ¿qué tiene que ver eso con una realidad?
No, y además no es cierto, Nacho, no es cierto. Lo positivo siempre tiene mayor alcance.
Escándalo. O sea, déjame, quiero ver, no, apenas lo voy a ver, déjame encontrar si los españoles, Cadena
Cope,
pues
tú los estás desacreditando nada más porque es tu opinión, pero es tu opinión, eres uno. Tienes una serie, pero muy grande, 99% del resto sabe que estuvo mal anulado. Pero está bien, Enrique, o sea, quédate con esa. Acá el tema es que sí hay polémica arbitral, y eso sí no lo puedes, aunque tú digas que estuvo bien, tú no lo puedes tapar. Mira, las declaraciones que hace Mostafásico, dice, felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estaba amañado. No dice necesariamente la palabra amañado, porque en la traducción del árabe hacia el español no es como tal, sino es, le están entregando el torneo, ¿no? Que
ya después hacemos una serie de inferencias y sí llegamos a este concepto, pero él no lo dice como tal amañado, dice, le están entregando. No necesitaban nada más. El árbitro fue injusto, injusto.
Pues mira, ese mensaje del técnico también, ¿no? Este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Si quiere tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar? Todo es cuestión de marketing. Quiere que Messi se quede. ¡Puf! ¡Puf!
Y esto va a tener una repercusión en FIFA. O sea, yo creo que incluso no es un tema de una multa a ellos directamente. Me parece que incluso va a ser un tema de federación, de FIFA. Porque, insisto, o sea, a pesar de que sí vemos una tendencia de polémica en lo del arbitraje, nadie puede asegurar que se lo están arreglando a Argentina. O sea, lo hemos hablado muchas veces en el fútbol mexicano. El arbitraje está pasando por una crisis internacional desde hace mucho tiempo. ¿Un error? Pues sí, sí es un error. Acá el problema es que siguen siendo errores a favor de Argentina. Ese es el gran problema. Y entonces eso es lo que te justifica crear una psicosis colectiva de la FIFA está ayudando a Argentina. Nadie lo puede asegurar. ¿Existe? Pues sí, ahí están las pruebas, es debatible. Enrique Vélez es el único de 100 periodistas que, o 100 expertos o 100 aficionados que dice que estuvo bien marcado. Es una tendencia.
Que sí tenía los elementos para revisar si vieron la falta y por eso marcó.
Pero estás interpretando mal la regla. No es posible que 99 digan que no y tú digas que sí.
Mexicanos, ¿no? O sea, tú estás agarrando a los mexicanos, ¿no?
No, los internacionales. Ponte a revisar también internacionales. Y claro, si te agarras a los argentinos, ¿tú qué crees que van a decir?
¿Qué crees que tienen los argentinos?
A ver, si
la ahora, si quieres, busca a los marroquíes. Oye, pero si quieres, busca a los egipcios a ver qué dicen.
¿Qué dicen los argentinos? O sea, es que quieren pintar a Argentina como el villano del mundo y no lo es. O sea,
no,
lo que pasa
no,
es que
no va por ahí.
Argentina tiene la mejor afición que hay de fútbol en el mundo.
Tú te encargas de polarizar, o sea, los temas.
Argentina tiene eso. Sus banderas son los más icónicos.
Hay una serie de tonos intermedios.
Mira, te voy a decir una cosa, Charlie. No es un sí o uno. Tú estuviste conmigo, Charlie, en el estadio el domingo. Y creo que te fuiste bien para chambear, para ir a hacer las preguntas. A mí no me habían dado el acceso a la conferencia de prensa. Y justamente yo, viste que me bajé, no sé si te diste cuenta, traté de bajarme a que la gente se parara. Porque la gente estaba sentada cuando estábamos 3-2 y faltaban 20 minutos y sentados. Y los argentinos no tienen eso. Los argentinos tienen una capacidad muy diferente de comprender el fútbol, de alentar y de apoyar.
¿Y qué tiene que ver
supere,
eso con el arbitraje?
Bueno, a mucha gente les molesta. Por eso quieren poner a los brasileños, mira, es lo que te digo, ingleses, brasileños, que son además las narrativas que han conquistado el mundo futbolístico. Y siempre han querido poner a Argentina en un segundo plano. Hoy se han dado cuenta que Argentina está en ese mismo plano. Es más, superior a Inglaterra, porque tiene una mejor historia futbolística que Inglaterra. Mucho mejor, muchísima mejor, abajo de Brasil, que está muy cerca de emularlo, y que hoy Argentina está a punto de convertirse abajo de Brasil en la segunda gran potencia del planeta Tierra histórica, porque en el momento en el que empate a Alemania y a Italia, pues ahí tú lo vas a desempatar con Leo y con Diego. Pues si tienes a dos de los tres mejores jugadores del planeta Tierra y tienes al mejor de todos los tiempos, que es Leo Messi, que a sus 39 años hoy vuelve a demostrar, porque mira, el partido antes de que cayera el tanto del segundo tanto de Egipto, porque el gol es un muy buen remate de cabeza al minuto 13, y de ahí, amo y señor del partido de Argentina, hasta que se pone, por alguna extraña razón mal planteado de Scaloni, se abren muchísimos espacios, viene ese gol anulado, luego el gol es otro también contragolpe del 2-0, y aún así es donde viene la capacidad emocional de este proyecto, que ya lo dijo Nacho, para no ser repetitivo. Pero yo sí le doy un seguimiento específico y creo que también nos merecemos nosotros como analistas, como de tantos años que Nacho lleva viendo fútbol, también tú y yo sumados, creo que ya por poco alcanzamos a Nacho, Charlie. Pero ¿hace cuánto
ya le puso pausa a Nacho?
A esa edad es tan determinante.
Pero ¿por qué crees que una cosa
¿Por qué no invitas a la gente que también dice que hay un amor muy grande? Pues es que no lo has dicho, llevas 25 minutos de programa.
Pues es que no escuchaste la editorial. Es que no escuchaste la editorial. Yo empecé diciendo que Messi es el mejor jugador del planeta y que están ensuciando el que va a ser, muy probablemente puede ser su bicampeonato. Lo está ensuciando el arbitraje. Messi y Argentina es una de las dos selecciones, de las dos mejores selecciones del mundo. La otra es Francia y está jugando mejor que Argentina. Pero se van a encontrar en la final. Afortunadamente el draw nos entregó a dos grandes monstruos. El tema es que hoy hubo de nueva cuenta con Argentina un debate por el arbitraje. Si tú no quieres verlo, pues está bien, píntate tu mundo de rosa y habla solamente de Cristiano Ronaldo y de Messi y de todo esto. Está bien. Pero nuestra labor como comunicadores es también meter en la conversación esto que es totalmente debatible.
Nacho, un último comentario de esto. Vamos a pasar a leer mensajes y hay mucho que platicar, pero me gustaría...
Mira, es que esa polémica siempre se va a magnificar dentro de todos los árbitros. Si pasamos en México por una crisis arbitral, el mundo también está pasando por una crisis arbitral terrible. Lo que vimos, lo abominable que vimos, quitarle una tarjeta roja a un jugador por ser... O sea, todo eso te refleja lo que estamos teniendo. En la FIFA, después de lo que pasó con Infantino, con Trump, tiene una crisis de credibilidad enorme, si es que todavía tenía credibilidad, si es que le quedaba algo. Si a eso le sumas esto, pues entonces las teorías de la conspiración siempre se van a magnificar. ¿Por qué? Pues porque antes decías el árbitro era burro, ahora dices ahora es corrupto, o ahora si falla también el VAR, van a decir ahora quién sabe, a ver si le habló el presidente o la presidenta y le ordenaron corregir algo. El tema es un tema terrible de credibilidad que hay sobre la justicia y sobre este organismo. Entonces, pues esto no se va a acabar. Y si hubiera sido Cristiano Ronaldo, hubieran sido lo mismo. Y si fuera Francia contra Egipto, siempre el débil, van a decir, lo acuchillaron al débil. Y sabes una cosa, la FIFA siempre va a proteger a sus intereses mientras al equipo que más les convenga o no. Quizá lo suelten ya en la final porque ya vendieron todo lo que tenían que vender, pero eso va a pasar, ha pasado antes.
Oye, qué bueno que dices eso, Nacho. Todavía hay boletos Hospitality Premium para los cuatro juegos, ¿eh? Hoy llegó un mail de FIFA en donde si quieres todavía boletos, hay boletos. Y evidentemente de billete, papi. Cáigale. Cáigale con los verdes, papá. Pero sí, sí tienes toda la razón en ese sentido, Nacho. De todas maneras, está siendo un mundial que está superando cualquier expectativa y cualquier razón, ¿no? O sea, está fuera de proporciones en términos de audiencias, está fuera de proporciones en términos de recaudación comercial, de taquilla. Es una locura. Le salió a Gianni, aunque... Ahorita vamos a platicar de otro tema paralelo. Déjenme leer mensajes, porque hay muchos mensajes, demasiados mensajes. Yo quiero tranquilizar a la gente. Ustedes saben que tenemos muchísimos hermanos argentinos en este país. Demasiados. Bájenle dos rayitas. Bájenle dos rayitas, Mica. Nosotros somos muy buenos en otras cosas. En boxeo, güey, no la pegué Pérez Prado, ¿eh?
Oh, no éramos mejor el domingo, éramos casi, éramos la potencia más grande que Francia y que Inglaterra. Ya no, ya somos burros.
Te digo algo, Nacho.
Ya somos burros. Ya Lira ya no es mejor que Bellingham.
Después de haber visto todos los enfrentamientos de octavos de final, si a México le hubiera tocado cualquier cruce menos Francia, Argentina y Inglaterra, México estaría en los ocho mejores, ¿eh?
Ah, a Bélgica, a Colombia, Suiza. Que trae un equipazo, acaba de perder contra Suiza.
Pero porque así pechean siempre eso, Colombia, ¿no? Charlie.
No, pues lo mismo dicen de México, es lo mismo, Enrique. No pienses que somos distintos o que somos mejores solo porque te llena el corazón y el alma y te
enriquece de orgullo. Ahí esa veas. Es como el Dreyfus, ese pinche farsante. Piensa que
cabrón.
decretemos que vamos a ser campeones del mundo. Si fuera así, si eso funcionara, China ya sería campeón del mundo también en el fútbol. La India. Porque todos... Sí, claro.
todos no, porque ellos decretan. Creen en otros dioses, Nacho. No creen en el dios bueno. Argentina solo supo capitalizar las ayudas de la FIFA, a diferencia de México, que no supo meter la bola en la portería. Argentina es un interés más de la FIFA, dice Gato Herrera. Gracias, Gato Herrera, por decir mamarrachadas. Dice Juan Luqueno, 1288. ¿Cuánta frustración hay en la vida de Bea, sumada a su capacidad de entender el juego, que tiene que defender lo indefendible? También tiene que ver con su necesidad de reconocimiento, pobre tipo. Fíjate que mis papás siempre me hicieron un chingo. Yo soy el hermano mayor. Soy el nieto mayor y tienes toda la razón, o sea, sí me lo han dicho, o sea, sí tengo una capacidad de egocentrismo muy grande, es cierto, a veces siento que la vida gira en torno a mí, que soy el centro del universo, pero es porque en mi casa me enseñaron a ser muy querido y afortunadamente estoy rodeado de amor. Blatter es la madre Teresa de Calcuta, comparación de Infantina y su protegida Infantina, que por cierto, Blatter desde las catacumbas salió a echarle un madrazo a Gianni Infantino, ¿eh?
Ya salió
a Gianni Infantino, que no sea pinche cínico. Dice Roque en Príncipe, veas, lo que no merecemos los radioescuchas es escuchar tantas pendejadas que dices y que trates de engañar a la gente como la 4T, tratas de engañar y que la gente piense y vea lo que tú quieres. No, Roque en Príncipe, para nada. Ahora, qué triste, porque evidentemente pones una postura política que se ve que eres anti-4T y te molesta los años que lleva la transformación en este país, ¿no? Dice Toñito Crisantos, dice, a Messi siempre lo dejan hacer los goles de adrede y los argentinos le saben bien. ¿De qué hablas?
O sea, es un golazo, ¿no? Lo que hace Messi, ¿eh? Es un golazo. Sobre todo por el movimiento que hace.
El único que puede salvar el fútbol y limpiar su nombre de la corrupción de Infantina y sus cochinadas es Mbappé o el androide. No sé, Francia es un trabuco. Francia dice, nunca termino de asombrarme del señor Beas. Qué capacidad de decir pendejadas por minuto. Gracias, Mr. Pepe, yo también te quiero mucho. Dice, ojalá sí te pongas cuando América ha sido por arbitraje. Es que entonces ustedes no
gracias,
son de
moral. Gracias, carajo.
Carlos,
gracias.
O sea, ahora, a partir de sí, ahora, cada que no. Carlos Ponce de León
sí,
se ponga
no.
Así, le voy a decir, acuérdate. Dice, no hay peor necio que no quiera entender. Ay, Enrique, en verdad, dice, el árbitro, el VAR, los jueces de la línea, los drones del campo de juego y demás personas y tecnología para impartir justicia en el campo de juego y todo a favor de la corrupción. Y no más. Che, veas, ya cállate, por favor. Pues, como, a ver, o sea, ¿ustedes creen que me van a callar por los mensajes que mandan? O sea, ¿en verdad creen? Dice, robando con penales hasta México es campeón. Dice, no, tráiganle una playera de Chivas a Veas para que vuelva a poner a Chivas seleccionados por encima de todo el mundo. Fíjate, ¿cuándo quieren empezar a hablar ya de la Liga MX, compañeros?
Pues ya va a empezar, ya está a la vuelta de la esquina.
Pero, híjole, yo estaba tan triste el lunes, y lo sabe mi señora, yo ya iba a abandonar el Mundial, pero después de ver el juego de hoy, neta, en serio.
Ya tengo
mi vuelo a Atlanta, porque ahí vamos a estar con los argentinos en el banderazo, aguante Argentina, y de aquí hasta Nueva York por el bicampeonato, ¿no? Dice, los argentinos deben agradecer a Infantino por las alegrías que les ha dado y cambiarle su nombre a la República Infantina, quitarle el sol del escudo y ponerle al pelón. Eso sería decencia de los sudamericanos. Fíjense cómo somos nosotros los mexicanos, ¿eh? Empiezan nuestros festejos desde el juego 1. En Argentina apenas empiezan los festejos en el obelisco. Celebrarán los cuartos, la
no,
semifinal.
Porque el país estaba en Kansas, en Dallas, final. En Atlanta. No, espérate.
Pero yo digo de la gente en Argentina, apenas empezaron hoy en el obelisco. Hoy. Dice, bueno, siempre habrán muchos que están en contra de Messi. ¿Qué dirán si Argentina llega a la final? Contento si lo pierde y si lo gana, llorar. Nadie odia a los argentinos. Mira que hay algunos que se comportan como infrahumanos, pero nadie los odia. Todos los vimos, menos Veas que le va a las Chivas cada torneo campeonas. Vamos por la 13, por cierto. Se está cocinando muy bien, con playera nueva y todo.
No esperábamos que dijeras algo distinto.
Dice Argentina, ¿y cuál es el gran favorito? Bueno, ya no ensuciamos todavía Liga MX. Vendrá prontísimo. Señor productor, ponga todos los mensajes. Están llegando demasiados. Haga que la gente se sienta leída, porque son lo más importante de este programa. Nada más que nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos con el toma y daca. El toma y daca de hoy, Nacho.
El toma, sí, ya, y la BBC de Londres está esperando el toma y daca para
el toma y daca de hoy, de la noche. Querida, el toma y daca de hoy, pausa.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial.
Estamos de vuelta, amigos de la Octava Sports. Firenze y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en la ciudad de Boston por los cuartos de final de la Copa Mundial. Los franceses llegan como favoritos por su paso firme con un Mbappé como su gran referente ofensivo. La escuadra viene de superar a Paraguay en octavos de final. Marruecos, en cambio, vuelve a desafiar a la historia después de eliminar con autoridad a Canadá y confirmar que su gran torneo del 2022 no fue casualidad. Será una revancha luego de la semifinal de Qatar y promete intensidad, orden táctico y talento en ambas áreas, ya que se juegan un boleto a semifinales del certamen. Entra caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Francia será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,550 pesos. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Marruecos en este encuentro, cobrarías hasta 6,400 pesos. Caliente.mx, ¡bienvenidos al juego!
Toma y daca.
Mamita querida, el toma y daca. Mamita querida, el toma y daca. Va a sancionar la FIFA al Estadio Azteca por el famoso grito homofóbico que retumbó todo el partido.
Doña FIFA siempre factura. Ya no le debe nada a México, ya acabaron, ya acabó su mundial, ya no les cobraron los impuestos, pues sí, va a seguir facturando. Yo creo que sí les ha cobrado antes, les va a cobrar ahora.
Qué cosa, qué rudo, la verdad. Y seguiremos sin entender, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí...
Y a la FIFA le vale, no va a poner más drásticas, lo que les interesa es facturar, entonces mientras más griten, pues, ándale ya, otra multita, y van a seguir facturando. No les importa erradicar el sino recibir la anita.
Bueno, vamos al siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Todo el cuerpo arbitral, Nacho, de Francia-Marruecos es argentino. Esto no pasaba en un mundial.
O sea, están viendo y no ven. Hay antecedentes en lo que pasó en el pasado mundial en Qatar. El encono que hay. No sé cuántos quedan, pero deben quedar 25 o 30 árbitros. No sé cuántos queden. Que tengas tan poco tacto y que elijas precisamente argentinos contra Francia, pues es ponerle, echarle, querer apagar un fuego con gasolina, y eso es lo que están haciendo. O sea, la poca credibilidad que tiene la FIFA, se empeña en a cada vez hacerlo peor y hacerlo peor y hacerlo peor. O sea, uno no puede entender por qué este tipo de decisiones, más allá de que la honestidad del arbitraje, pues no hagas cosas buenas que parezcan malas, pon a cualquier otro árbitro y no pasa esto.
Ahora, eso es un hecho, porque además imagínense lo que sería, porque Marruecos tiene el fútbol, ¿no? Imagínate que dé la sorpresa.
No, imagínate que se equivoque, así como se equivocó hoy el VAR. O sea, imagina, o el silbante, o sea, y eliminas a Francia, pues peor va a quedar. O sea, porque ¿qué necesidad, diría Juan Gabriel? ¿Qué necesidad?
Ya, de Juan Gabriel ya no me toca ese vals que me sigue doliendo, Nacho. Ya no me toca ese vals de mi Juan Gabriel. Vamos, tenemos dos tomas de acá más, ¿eh? Escucha esto. Acá de... Y voy a poner uno más en la agenda para que la gente sepa que hoy venimos, pero bien afilados, preparados.
Toma y daca.
¿Qué diría Mbappé ahora, después de ya de esas respuestas que le dio usted, esa última respuesta?
Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta, y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho. Acá ya entró preso Ronaldinho, por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer, eso es grave, eso sí es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso. Por último, le quiero decir a Alejandro Domínguez y a Robert Harrison, cuiden a sus jugadores, defiendan a sus jugadores, porque gracias a los jugadores del Albirroja, ustedes facturan. Gracias al Albirroja ustedes están llenando de dinero. Y con ese dinero después van a venir a pelearnos las elecciones nacionales. Porque se mueren de ganas de ser presidente de la República. Se mueren de ganas con la plata del fútbol. Le aviso a los paraguayos que cuando llegue ese momento se acuerden de mí. Vienen con la plata del fútbol. Vienen con la plata de la coima que reciben por votar la sede de los mundiales. Esto es lo que se descubrió en la FIFA Gate. Esto es lo que se descubrió y se sigue diciendo.
Toma y daca.
Qué terrible, ¿no, Nacho?
O sea... Sí, mira, la estupidez no es cuestión de género, ¿eh? Hay estúpidos que son los varones, hay estúpidos que son mujeres, no respeta. Pero si a eso le agregas que son políticos, pues eso aumenta, se exponencia muchísimo más. Es el reflejo del tercer mundo.
Sí, ni más, ni bueno, sí. ¿Para qué decirlo? O sea, una agenda que no le compete a la señora, porque no, que... no le compete.
Oye, tantos problemas.
Es como escuchar, no voy a poner nombres, pero un partido ahorita del Verde, de Movimiento Ciudadano, metiéndose en ese tema, sería como, oye, ¿de qué hablas, no? ¿De qué hablas? Pero bueno, en fin, vamos al último toma y daca, Nacho.
Toma y daca.
Los bailecitos de los jugadores belgas, Nacho, burlándose de Donald Trump. Quiero saber tu opinión al respecto y si habrá consecuencias. Se están burlando del presidente del país anfitrión.
A ver, el que se sube se pasea. Y el que se ha subido y el que ha insultado, sí, con todo y su investidura, no respetando los protocolos, ni mucho menos, ha sido el propio presidente. Y yo creo... Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que algo le tiene guardado Donald Trump a Infantino para que ceda todo. Infantino, el del 2016, fue investigado porque él, Infantino, siendo secretario de la UEFA, vendió derechos de televisión a los Jenkins, que fueron acusados y sentenciados, que están ahorita en un proceso en Nueva York para ver si logran que no los metan a la cárcel. Ahí estaba Infantino. Infantino fue exonerado así. Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas que tantas reacciones, reacciona inmediatamente a cualquier solicitud de Donald Trump, que venga, que tenga por ahí su mano escondida en el tema de FIFA Gate. Infantino salió en los papeles de Panamá. Y todo esto se detonó después de cuando él ya era el presidente de FIFA. Infantino fue investigado también por charlas indebidas con el fiscal de Suiza que investigaba el FIFA Gate. Entonces, he hablado con periodistas que escribieron el Tarjeta Roja en Estados Unidos y todo, con colegas que están participando en esta investigación, y piensan que a finales de año vengan revelaciones importantes del tema Infantino ligado a este caso. Y te digo una cosa, ¿sabes dónde tuvo oficinas Chuck Blaze, el gran sapo? Porque los tenía en la Torre Trump. Tenía un departamento para él y un departamento para sus gatos. Yo fui a entrevistarlo ahí en su oficina y conocí su departamento donde también tenía sus gatos. En el 2025, me dicen estos periodistas del New York Times, la FIFA le rentó un penthouse o unas oficinas a Donald Trump, en el edificio Trump, ahí en la Quinta Avenida. Oficinas para FIFA que ocupan los hijos de Infantino. 2025. Entonces, historia.
Por eso quería sacarle jugo. El toma y daca debe de ser ya no una sección, un programa, porque si el señor productor me da permiso, saco uno más. Señor productor, un último toma y daca.
Toma y daca.
Ya escuchaste la charla de Javier Aguirre con Denise. Quiero tu opinión, Nacho. Quiero tu opinión.
Es Javier Aguirre, Javier Aguirre, el que conocimos en el 2002, en el 2010, de ese Javier Aguirre no queda nada. Ahora es un actor, dicharachero, ya baila mejor el payaso del rodeo. La verdad, de ese Javier Aguirre que tenía y que iba para adelante, ese Javier Aguirre que dejó colgado también a la Asociación de Futbolistas cuando lo presionó a ser entrenador, ese es Javier Aguirre.
¿Se va a quedar como general manager?
Esperemos que hagamos acá en Aeronación que no suceda así.
Pausa y volvemos a las picaditas, Poncho Galindo. Me sentí en un programa de Telemundo.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial. Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
En esta Copa del Mundo, Lionel Messi ya se había convertido en el jugador que más veces ha fallado desde el manchón penal en la historia de los mundiales. Hoy amplió ese dato, pero Argentina sigue acumulando penaltis a favor en mundiales. Desde Rusia 2018, al albiceleste le han pitado 9 penas máximas. Una cifra que sorprende cuando la comparamos con países como Brasil, que tienen 14 penaltis a favor en su historia. Al igual, esto puede compararse con otras selecciones que han tenido poco más, pero históricamente como Italia y como Alemania, lo cual sigue abriendo el debate con aficionados y especialistas. Sí, le están beneficiando al albiceleste.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Imágenes lamentables las que tuvimos hoy tras el duelo entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial. Una vez que Argentina había clasificado, que la polémica estaba al rojo vivo, que Egipto había quedado fuera, un grupo de aficionados argentinos lanzó latas de cerveza contra aficionados de Egipto en la tribuna del estadio de Atlanta, provocando momentos de tensión. Elementos de seguridad tuvieron que intervenir para controlar la situación y evitar que el altercado escalara a una pelea mayor, pero son cosas que no pueden seguir sucediendo en el mundial, porque también en México descalabraron a personas con los vasos de plástico.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Vamos ahora a hablar de la selección mexicana, porque sí, lo que se vivió fue una actuación histórica en la Copa del Mundo, la cual ya trae una recompensa, porque de manera oficial el tricolor asegura estar en el top 10 del ranking de la FIFA después de su desempeño en este torneo. Si bien no acabaron dentro de las 10 mejores selecciones que están disputando la justa, sí sumaron los puntos necesarios para entrar a esta parte del ranking de la FIFA y superando a selecciones como Brasil, Alemania y Países Bajos. También, dependiendo de los resultados que restan en la Copa del Mundo, podrían escalar todavía más posiciones en la clasificación final, algo que también le va a servir al proceso de Rafa Márquez, que sí va a disputar eliminatorias mundialistas para ver si México por ahí podría ser en el 2030 una cabeza de grupo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Y si hablamos de la selección mexicana, tenemos que hablar de Gilberto Mora. ¿Qué mundial tuvo este muchacho de 17 años que ya ha despertado bastante interés en Europa, pero también específicamente en Inglaterra, ya que varios clubes de la Premier League han comenzado a seguir de cerca al joven mexicano, especialmente después de ese partido ante Inglaterra, en donde sí se equivoca, pero igual tuvo jugadas muy buenas. Así que todavía no hay ofertas oficiales por Gilberto Mora, todavía tiene que cumplir la mayoría de edad, terminar ese proceso en Xolos, pero el mediocampista es uno de los futbolistas con mayor proyección en el fútbol mexicano y su futuro podría entonces estar en la mejor liga del mundo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Y al único que hay que aplaudirle no es a Gilberto Mora, también hay que hablar de Eric Lira. ¡Qué pedazo de mundial y qué pedazo de partido se echó en el último que tuvo la selección mexicana! Y tras esto, el mediocampista de Cruz Azul también ha despertado interés en el viejo continente y ya existen acercamientos con la máquina para concretar su salida. No hay un destino definido, pero sí podría estar viviendo sus últimos días con la máquina antes de irse a comenzar una nueva temporada con algún club europeo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas fueron las picaditas de hashtag la radio del mundial. ¡Pásela muy bien!
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue hashtag la radio del mundial.
Hashtag la radio del mundial.